Habitación cerrada. Capítulo 1. Ahora me parece que Fanshawe siempre estuvo allí. Él es el lugar donde todo empieza para mí, y sin él apenas sabría quién soy. Nos conocimos antes de que supiéramos hablar, bebés con pañales gateando por la hierba, y antes de cumplir los 7 años ya nos habíamos pinchado los dedos con un alfiler y nos habíamos hecho hermanos de sangre para toda la vida. Siempre pienso en mi infancia ahora, pienso en Fanshawe. Él era quien estaba conmigo, quien compartía mis pensamientos, a quien veía cada vez que apartaba la vista de mí mismo. Pero eso fue hace mucho tiempo. Crecimos, nos fuimos a distintos sitios, nos distanciamos. Nada de eso es muy extraño, creo yo. La vida nos arrastra de muchas maneras que no podemos controlar. Casi nada permanece con nosotros. Muere cuando nosotros morimos. Y la muerte es algo que nos sucede todos los días. Este noviembre, hará 7 años, recibí una carta de una mujer que se llamaba Sophie Fanshawe. Usted no me conoce, empezaba la carta. Y me disculpo por escribirle tan inesperadamente, pero han ocurrido cosas y dadas las circunstancias no tengo mucha elección. Resultó que era la mujer de Fanshawe. Sabía que yo había crecido con su marido y también sabía que vivía en Nueva York porque había leído muchos artículos que yo publicaba en revistas. La explicación venía en el segundo párrafo, muy bruscamente, sin ningún preámbulo. Fanshawe había desaparecido, escribía ella, y habían pasado más de 6 meses desde la última vez que le vio. Ni una palabra en todo ese tiempo, ni la más ligera pista de dónde podría estar. La policía no había encontrado rastro de él, y el detective privado al que contrató para buscarle se había presentado con las manos vacías. Nada era seguro, pero los hechos parecían hablar por sí solos. Probablemente Fanshawe había muerto. Era inútil pensar que volvería. A la luz de todo esto, había algo importante que necesitaba hablar conmigo y quería saber si yo aceptaría verla. Esa carta me causó una especie de pequeños sobresaltos. Había demasiada información para absorberla toda a la vez. Demasiadas fuerzas tiraban de mí en diferentes direcciones. Fanshawe había reaparecido súbitamente en mi vida, pero no bien me mencionó su nombre, se desvaneció de nuevo. Estaba cansado, había estado viviendo en Nueva York y yo ya no sabía nada de él. Egoístamente me sentí dolido porque no se hubiera molestado en ponerse en contacto conmigo. Una llamada telefónica, una postal, una copa para rememorar los viejos tiempos, no habría sido difícil. Pero la culpa era igualmente mía. Yo sabía dónde vivía la madre Fanshawe. Y si hubiera querido encontrarle, habría podido fácilmente preguntarle a ella. La verdad era que había dado por perdido a Fanshawe. Su vida se había detenido en el momento en que seguimos separados los caminos. Y para mí, ahora pertenecía al pasado, no al presente. Era un fantasma que llevaba dentro de mí, una figura prehistórica. Algo que ya no era real. Traté de recordar la última vez que le había visto, pero nada estaba claro. Mi mente vagó unos minutos y luego se detuvo, fijándose en el día en que murió mi padre. Entonces estábamos en el instituto y por lo tanto no podíamos tener más de 17 años. Llamé a Sophie Fanshawe y le dije que estaría encantado de verla cuando le conviniera. Quedamos para el día siguiente. Ella parecía agradecida, a pesar de que le expliqué que no sabía nada de Fanshawe y no tenía ni idea de dónde estaba. Ella vivía en una casa de alquiler de ladrillo rojo en Chelsea, un viejo edificio sin ascensor con una escalera sórdida y paredes con la pintura descochada. Subí los 5 pisos, acompañado por los sonidos de las radios, las peleas y las cisternas de los retretes que llegaban de los apartamentos. Me detuve para recuperar el aliento y luego llamé con los nudillos. Un ojo me miró por la mirilla de la puerta. Se oyó un ruido de cerrojos y apareció Sophie Fanshawe delante de mí, sonriendo y sosteniendo un bebé con el brazo izquierdo. Mientras me sonreía, me invitaba a entrar. El bebé tiraba de un largo pelo castaño. Ella apartó la cabeza suavemente del ataque. Cogió a su hijo con las 2 manos y le dio una vuelta para ponerlo de cara a mí. Dijo que era Ben, el hijo de Fanshawe, y que había nacido hacía solo 3 meses y medio. Fingí admirar a la criatura, que movía los brazos y babeaba una saliva blanquecina, pero que interesaba más a la madre. Fanshawe había tenido suerte. La mujer era muy guapa, con ojos oscuros e inteligentes, casi fieros por su fijeza. Delgada, de estatura media y cierta lentitud en sus movimientos, algo que la hacía parecer a la vez sensual y alerta, como si mirase al mundo desde el corazón de una profunda vigilancia interna. Ningún hombre habría dejado a aquella mujer por su propia voluntad, y menos cuando estaba a punto de tener un hijo. De eso estaba yo seguro. Incluso antes de entrar en el apartamento, supe que Fanshawe tenía que estar muerto. Era un piso pequeño de 4 estancias sin pasillo, escasamente amueblado, con una habitación dedicada a libros y una mesa, otra que servía de cuarto de estar y las 2 últimas de dormitorio. Estaba bien ordenado, humilde en sus detalles, pero en conjunto nada incómodo. Sino otra cosa, demostraba que Fanshawe no había dedicado su tiempo a hacer dinero, pero yo no era quien para mirar por encima del hombro a la pobreza. Mi propio piso era aún más pequeño y oscuro que aquel, y yo sabía lo que era la lucha para pagar el alquiler todos los meses. Sophie Fanshawe me ofreció una silla, me hizo una taza de café y luego se sentó en el raído sofá azul. Con el bebé en el regazo, me contó la historia de la desaparición de Fanshawe. Se había conocido en Nueva York hacía 3 años. Al cabo de un mes se fueron a vivir juntos y menos de un año después se casaron. Fanshawe no era un hombre fácil para convivir, dijo, pero ella la quería y nunca había habido nada en su comportamiento que sugiriera que él no la quisiera. Habían sido felices juntos, habían esperado con ilusión el nacimiento del bebé. No había tensión entre ellos. Un día de abril, le dijo que se iba a pasar la tarde a Nueva Jersey para ver a su madre y no volvió. Cuando Sophie llamó a su suegra esa noche, se enteró de que Fanshawe no había hecho la visita. Nunca había ocurrido nada semejante, pero Sophie decidió esperar. No quería ser una de esas personas a las cuales les entra el pánico cada vez que su marido no se presenta a la hora acostumbrada. Y además, sabía que Fanshawe necesitaba más libertad que la mayoría de los hombres. Incluso decidió no preguntarle nada cuando regresara. Pero pasó una semana, y luego otra, y al fin fue a la policía. Como había esperado, no se mostraron excesivamente preocupados por su problema. A menos que hubiera pruebas de que había cometido un delito, era poco lo que podían hacer. Los maridos, después de todo, abandonan a sus esposas todos los días, y la mayoría de ellos no desean que les encuentren. La policía hizo unas cuantas pesquisas rutinarias, no encontró nada, y luego le sugirieron que contratara a un detective privado. Con ayuda de su suegra, se le ofreció pagar los gastos, contrató los servicios de un tal King. King trabajó tenazmente en el caso durante 5 o 6 semanas, pero acabó renunciando, ya que no quería sacarle más dinero. Le dijo a Sophie que lo más probable es que Fanshawe estuviera aún en el país, pero no podía saber si estaba vivo o muerto. King no era ningún charlatán. Sophie le encontró comprensivo, un hombre verdaderamente deseoso de ayudar, y cuando fue a verla aquel último día, ella se dio cuenta de que era imposible discutir su opinión. No se podía hacer nada. Si Fanshawe hubiera decidido dejarla, no se habría marchado sin una palabra. No era su estilo eludir la verdad, entrar en un enfrentamiento desagradable. Su desaparición, por lo tanto, solo podría significar una cosa, que le había ocurrido algo terrible. Sin embargo, Sophie siguió esperando que sucediera algo. Había leído que había casos de amnesia y durante algún tiempo esa idea se apoderó de ella como una posibilidad desesperada. Imaginaba a Fanshawe deambulando por algún lugar sin saber quién era, privado de su vida, pero vivo de todas formas. Quizá a punto de volver a ser él en cualquier momento. Pasaron más semanas y luego el final de su embarazo comenzó a acercarse. Faltaba menos de un mes para que naciera su hijo, lo cual significaba que podía ocurrir en cualquier momento. Y poco a poco el niño no nacido empezó a ocupar todos sus pensamientos, como si ya no hubiera sitio dentro de ella para Fanshawe. Estas fueron las palabras que utilizó para describir su sentimiento. No hubiera sitio dentro de ella. Y luego dijo que probablemente eso significaba que a pesar de todo estaba enfadada con Fanshawe. Enfadada con él por haberla abandonado, aunque no fuese culpa suya. Esta afirmación me pareció brutalmente honesta. Nunca había oído a nadie hablar así de sus sentimientos personales, tan despiadadamente, con tanto desdén por las mojigaterías convencionales. El escribir esto, ahora me doy cuenta de que incluso aquel primer día yo había caído en un hoyo en la tierra, que estaba resbalando hacia un lugar donde no había estado nunca antes. Una mañana, continuó Sophie, se despertó después de una mala noche y comprendió que en Fanshawe no volvería. Fue una verdad repentina y absoluta que nunca volvería a cuestionarse. Lloró entonces y siguió llorando una semana, llorando a Fanshawe como si hubiera muerto. Cuando las lágrimas cesaron, sin embargo, descubrió que no lamentaba nada. Llegó a la conclusión de que le habían dado a Fanshawe durante unos años, y eso era todo. Ahora había que pensar en el niño. Eso era lo único que importaba realmente. Sabía que eso sonaba bastante pomposo, pero el hecho era que continuó viviendo con esa sensación, y ello le hacía posible vivir. Le hice una serie de preguntas y ella las contestó una a una tranquilamente, pausadamente, como haciendo un esfuerzo para que sus propios sentimientos no influyeran en las respuestas. ¿Cómo habían vivido, por ejemplo? ¿Y qué trabajo hacía Fanshawe? ¿Y qué le había sucedido en los años transcurridos desde la última vez que le vi? El bebé empezó a lloriquear en el sofá, sin duda, en la conversación. Sophie se abrió la blusa y le amamantó, primero con un pecho y luego con el otro. Ella no podía estar segura de nada anterior a su primer encuentro con Fanshawe, dijo. Sabía que él había dejado la universidad después de 2 años. Había conseguido una prórroga del servicio militar y había acabado trabajando en un barco durante algún tiempo. Un petrolero, creía, o quizá un carguero. Después había vivido en Francia durante varios años, primero en París y luego como guardés de una granja en el sur. Pero todo esto era bastante vago para ella, ya que Fanshawe nunca hablaba mucho del pasado. En la época en que se conocieron, no hacía más de 8 o 10 meses que él había vuelto a Estados Unidos. Literalmente, tropezaron el uno con el otro, los dos de pie junto a la puerta de una librería de Manhattan una lluviosa tarde de sábado, mirando el escaparate y esperando a que pasase de llover. Ese fue el principio, y desde ese día hasta el día en que Fanshawe desapareció, habían estado juntos casi todo el tiempo. Fanshawe nunca había hecho un trabajo regular, dijo ella. Nada que pudiera llamarse un verdadero empleo. El dinero no le importaba mucho, y procuraba pensar en él lo menos posible. Durante los años anteriores a conocer a Sophie, había hecho toda clase de cosas. La temporada que pasó en la marina mercante, trabajar en un almacén, dar clases particulares, hacer de negro para un escritor, servir mesas, pintar pisos, acarrear muebles para una empresa de mudanzas. Pero todos esos empleos eran temporales, y una vez había ganado lo suficiente para mantenerse unos meses, lo dejaba. Cuando él y Sophie empezaron a salir juntos, Fanshawe no trabajaba en absoluto. Ella tenía un empleo como profesora de música en la escuela privada, y su sueldo bastaba para mantenerlos a los dos. Tenían que ser cuidadosos, claro está, pero siempre había comido en la mesa y ninguno de los dos tenía ninguna queja. No la interrumpí. Me parecía claro que aquel catálogo era solo un principio, detalles de lo que era preciso desembarazarse antes de ocuparse del asunto que tenía entre las manos. Lo que Fanshawe hubiera hecho con su vida tenía poco que ver con aquella lista de trabajos ocasionales. Supe eso inmediatamente, antes de que ella me dijese nada. No estábamos hablando de cualquiera, después de todo. Se trataba de Fanshawe, y el pasado no era tan remoto como para que yo no pudiera recordar cómo era él. Sophie sonrió cuando vio que yo iba por delante de ella, que sabía lo que venía a continuación. Pensé que ella suponía que yo lo entendería, y aquello simplemente confirmaba esa expectativa, borrando cualquier duda que hubiera podido tener respecto a pedirme que acudiese. Lo supe, sin que ella tuviera que decírmelo, y eso me daba derecho a estar allí, a escuchar lo que ella tuviera que decir. Siguió escribiendo, dije. Se hizo escritor, ¿no es cierto? Sophie asintió. Eso era exactamente, o parcialmente al menos. Lo que me desconcertaba era porque nunca había oído hablar de él. Si Fanshawe era escritor, seguramente yo habría tropezado con su nombre en algún sitio. Formaba parte de mi profesión estar al tanto de esas cosas, y parecía improbable que precisamente Fanshawe se hubiera escapado. Me pregunté si sería que no había conseguido encontrar un editor para su obra. Era la única pregunta que parecía lógica. No, contestó Sophie. Era más complicado que eso. Nunca había intentado publicar. Al principio, cuando era muy joven, era demasiado tímido para mandar nada a las editoriales, pensando que su trabajo no era bastante bueno. Pero incluso más tarde, aumentó su seguridad en sí mismo, descubrió que prefería pertenecer oculto. Le distraería empezar a buscar un editor, le dijo a su mujer. En el fondo, prefería con mucho dedicar su tiempo a la obra misma. A Sophie les gustaba esa indiferencia, pero cada vez que le insistía, él respondía con un encogimiento de hombros. No hay prisa, antes o después lo haré. Una o dos veces, ella llegó a pensar en encargarse del asunto personalmente y llevarle un manuscrito a un editor a escondidas, pero nunca lo hizo. Había reglas en un matrimonio que no podían violarse. Por muy equivocada que fuera la actitud de su marido, ella no tenía más remedio que seguirle la corriente. Tenía mucha obra, y a ella le daba rabia pensar que estaba guardada en el armario. Pero Fanshawe se merecía su lealtad. Y lo mejor que ella podía hacer era no decir nada. Un día, 3 o 4 meses antes de que desapareciera, Fanshawe hizo un gesto de buena voluntad. Le dio su palabra de que quería algo al respecto antes de un año, y para demostrar que hablaba en serio, le dijo que si por alguna razón él no cumplía su parte de trato, ella debería coger todos sus manuscritos y ponerlos en mis manos. Yo era el guardián de su trabajo, dijo, y sería yo quien decidiera lo que se debía hacer con él. Si yo pensaba que era digno de publicarse, él aceptaría mi criterio. Además, le dijo, si a él le ocurriera algo mientras tanto, ella debería entregarme los manuscritos inmediatamente y dejar que yo dispusiera de ellos. Bien entendido, que yo recibiría el 25% de cualquier dinero que su trabajo produciera. Pero si yo pensaba que sus escritos no eran dignos de ser publicados, debería devolverle los manuscritos a Sophie y ella los destruiría, desde la primera hasta la última página. Esas advertencias las sobresaltaron, dijo Sophie, y estuvo a punto de reírse de Fanshawe por mostrarse tan solemne. Toda la escena era contraria a su carácter, y él le preguntó si no tendría algo que ver con el hecho de que ella acababa de quedarse embarazada. Quizá la idea de la paternidad le había dado a Fanshawe una nueva sensación de responsabilidad. Quizá estaba tan resuelto a demostrar sus buenas intenciones que había exagerado en el planteamiento. Fuera cual fuera la razón, ella se alegró de que hubiera cambiado de idea. A medida que avanzaba su embarazo, incluso empezó a soñar secretamente con el éxito de Fanshawe, con la esperanza de poder dejar su trabajo y criar al niño sin ninguna preocupación económica. Todo había salido mal, por supuesto, y el trabajo de Fanshawe quedó pronto olvidado, perdido en el torbellino que siguió de su desaparición. Más tarde, cuando el polvo empezó a posarse, ella se había decidido a llevar a cabo sus instrucciones, por miedo a que le trajese mala suerte y estropeara cualquier posibilidad que tuviera de volver a verle. Pero finalmente cedió, comprendiendo que debía respetar la voluntad de Fanshawe. Por eso me había escrito, por eso estaba yo sentado ahora con ella. Por mi parte, no sabía cómo reaccionar. La proposición me había cogido desprevenido, y durante un minuto o dos permanecí ahí sentado, debatiéndome con la enormidad que acababan de arrojarme. Que yo supiera, no había ninguna razón en el mundo para que Fanshawe me hubiese elegido para aquella tarea. Hacía más de 10 años que no le veía, y casi me sorprendía enterarme de que aún se acordaba de mí. ¿Cómo podía esperar que yo asumiera semejante responsabilidad, juzgar a un hombre y decidir si su vida había valido la pena o no? Sophie trató de explicármelo. Fausto no había estado en contacto conmigo, me dijo, pero le hablaba a menudo de mí. Y cada vez que mencionaba mi nombre, me describía como el mejor amigo del mundo, el único amigo verdadero que él había tenido. También se las arreglaba para estar al tanto de mi trabajo. Compraba siempre las revistas en las que aparecían mis artículos y a veces incluso se los leía a ella en voz alta. Admiraba lo que yo hacía, aseguró Sophie. Estaba orgulloso de mí y pensaba que había nacido para hacer algo grande. Todas aquellas alabanzas me azoraron. Había tanta intensidad en la voz de Sophie que tuve la sensación de que Fonsho me hablaba a través de ella, de que me decía aquellas cosas con sus propios labios. Reconozco que me sentía halagado, y sin duda, era un sentimiento natural dadas las circunstancias. Yo estaba pasando una época difícil por entonces, y lo cierto era que no compartía aquella elevada opinión de mí mismo. Había escrito muchísimos artículos, era verdad, pero no creía que eso fuera motivo de celebración, y estaba especialmente orgulloso de ellos. En mi opinión, era poco más que un trabajo puramente alimenticio. Había empezado con grandes esperanzas, pensando que llegaría a ser novelista, pensando que sería capaz de escribir algo que conmoviera a la gente y cambiara en algo sus vidas. Pero pasó el tiempo, y poco a poco me di cuenta de que eso no iba a ocurrir. No llevaba dentro de mí ese libro, y en un momento dado me dije que tenía que renunciar a mis sueños. En cualquier caso, era más sencillo continuar escribiendo artículos, trabajando mucho, pasando continuamente de un texto al siguiente. Podía más o menos ganarme la vida. Y aunque no fuese gran cosa, tenía el placer de ver mi nombre en letra impresa casi constantemente. Comprendí que las cosas podían haber sido mucho más deprimentes de lo que eran. Aún no había cumplido los 30 y ya tenía cierta reputación. Había empezado con reseñas de poesía y novelas y ahora podía escribir casi sobre cualquier cosa y hacer un trabajo decente. Cine, teatro, artes plásticas, conciertos, libros, incluso partidos de béisbol. Basada con que me lo pidieran y yo lo hacía. El mundo me veía como un joven brillante, un nuevo crítico en ascenso. Pero dentro de mí yo me sentía viejo, agotado. Lo que había hecho hasta entonces era una simple fracción de nada. Era solo polvo, y el más ligero viento se lo llevaría. Los elogios de Fancho, por tanto, me provocaron sentimientos encontrados. Por una parte sabía que se equivocaba. Por otra, y aquí es donde la cosa se vuelve turbia, quería creer que estaba en lo cierto. Pensé, es posible que haya sido demasiado duro conmigo mismo. Y una vez que comencé a pensar eso, estaba perdido. ¿Pero quién aprovecharía la oportunidad de redimirse? ¿Qué hombre es lo bastante fuerte como para rechazar la posibilidad de la esperanza? Por mi mente pasó la idea de que algún día podía resucitar a mis propios ojos y sentí una repentina oleada de amistad hacia Fancho por encima de los años, por encima de todo el silencio de aquellos años que nos habían separado. Así fue como sucedió. Sucumbí a los halagos de un hombre que no estaba presente y en aquel momento de debilidad dije que sí. Estaré encantado de leer la obra, dije. Y haré lo que pueda por ayudar. Sophie sonrió al oír esto. Nunca supe si fue una sonrisa de felicidad o de decepción. Y luego se levantó del sofá y pasó a la habitación contigua con el bebé en brazos. Se detuvo delante de un armario alto de roble, abrió la puerta y dejó que se balanceara sobre sus goznes. Ahí tienes, dijo. Los estantes estaban abarrotados de cajas, carpetas y cuadernos, muchos más de los que yo habría creído posible. Recuerdo que me reí azorado e hice alguna pequeña broma. Luego, en plan práctico, discutimos cuál sería la mejor manera de llevarme los manuscritos del apartamento y finalmente decidimos que lo haría en dos grandes maletas. Tardamos casi una hora, pero al final conseguimos meterlo todo. Estaba claro, dije, que tardaría algún tiempo en revisar todo el material. Sophie me dijo que no me preocupase y luego se disculpó por cargarme con semejante tarea. Le dije que lo comprendía, que ella no podía negarse a cumplir lo que Fancho le había pedido. Fue todo muy dramático y al mismo tiempo horrible, casi cómico. La bella Sophie dejó al bebé en el suelo con delicadeza. Me dio un gran abrazo de agradecimiento y me puso la mejilla. Por un momento pensé que iba a echarse a llorar, pero el momento pasó y no hubo lágrimas. Luego bajé las dos maletas despacio por la escalera y salí a la calle. Juntas pesaban tanto como un hombre. Capítulo 2. La verdad es mucho menos simple de lo que me gustaría que fuese. Que yo quería a Fancho, que él era mi amigo más íntimo, que le conocía mejor que nadie, esos eran los hechos, y nada que yo diga puede minimizarlos. Pero eso es solo el principio, y en mi esfuerzo por recordar las cosas tal y como fueron realmente, veo ahora que también tenía reserva respecto a Fancho, que una parte de mí siempre se resistió a él. Especialmente cuando crecimos, creo que nunca me sentí totalmente cómodo en su presencia. Si la palabra envidia es demasiado fuerte para lo que estoy tratando de decir, entonces lo llamaría sospecha. Un sentimiento secreto de que Fancho era de algún modo mejor que yo. Yo no era consciente de todo esto entonces, y nunca hubo nada específico que yo pudiera señalar. Pero persistía la sensación de que había más bondad innata en él que en otros, de que un fuego inextinguible le mantenía vivo, de que era más auténticamente él mismo de lo que yo podría hacerlo nunca. Ya desde el principio su influencia era muy acusada. Se extendía incluso a cosas mínimas. Si Fancho llevaba la hebilla del cinturón hacia un lado, yo corría la mía para ponerla en la misma posición. Si Fancho venía al patio de recreo con zapatillas deportivas negras, yo pedía zapatillas deportivas negras la próxima vez que mi madre me llevaba a la zapatería. Si Fancho llevaba un ejemplar de Robinson Crusoe al colegio, empezaba a leer Robinson Crusoe esa misma tarde. Yo no era el único que se comportaba así, pero quizá era el más entusiasta, el que rendía más gustosamente al poder que él tenía sobre nosotros. El propio Fancho no era consciente de ese poder, y sin duda, esa era la razón de que continuara teniéndolo. Era indiferente a la atención que recibía. Se ocupaba de sus asuntos tranquilamente, sin utilizar nunca su influencia para manipular a los demás. No hacía las travesuras que hacíamos nosotros. No jugaba malas pasadas. No tenía problemas con los profesores. Pero nadie se lo tenía en cuenta. Fancho estaba al margen del resto. Y sin embargo, era él quien nos mantenía unidos. Era a él a quien acudíamos para que arbitrara nuestras disputas, porque podíamos contar con que sería justo y resolvería nuestras pequeñas peleas. Había algo tan atractivo en él que siempre deseabas estar a su lado, como si pudieras vivir dentro de su esfera y ser tocado por su personalidad. Él estaba disponible y al mismo tiempo era inaccesible. Sentías que había un núcleo secreto en su interior en el que nunca podías penetrar. Un misterioso centro oculto. Imitarle era participar en alguna manera en aquel misterio, pero también comprender que nunca podrías conocerle realmente. Estoy hablando de nuestra primerísima infancia, de cuando teníamos 5, 6, 7 años. Buena parte de todo ello está ya enterrado, y sé que incluso los recuerdos pueden ser falsos. Sin embargo, no creo equivocarme al decir que he conservado el aura de aquellos tiempos dentro de mí. Y hasta donde puedo sentir lo que sentí entonces, dudo que esos sentimientos mientan. Aunque no sé en qué se convirtió Fancho finalmente, tengo la sensación de que la cosa empezó entonces. Se formó muy rápidamente. Era ya una presencia claramente definida cuando empezamos a ir al colegio. Fancho era visible, mientras los demás éramos criaturas sin forma, en medio de un constante tumulto, pasando ciegamente de un momento al siguiente. No quiero decir que madurara deprisa. Nunca pareció mayor de lo que era, sino que era él mismo antes de madurar. Por alguna razón, nunca sufrió los mismos trastornos que el resto de nosotros. Sus dramas eran de un orden diferente, más internos, sin duda más brutales. pero sin ninguno de los cambios bruscos que parecían puntuar la vida de todos los demás. Hay un incidente que se conserva especialmente vívido para mí. Está relacionado con una fiesta de cumpleaños a la que Fonsho y yo fuimos invitados cuando estábamos en primero o segundo grado, lo cual significa que ocurrió el comienzo del periodo del que puedo hablar con cierta precisión. Era un sábado por la tarde, en primavera, y fuimos a la fiesta con otro chico, un amigo nuestro que se llamaba Dennis Walden. Dennis tenía una vida mucho más dura que la nuestra, una madre alcohólica, un padre que se mataba de trabajar, un montón de hermanos y hermanas. Yo había estado en su casa 2 o 3 veces, una ruina grande y oscura, y recuerdo que su madre me daba miedo, me parecía una bruja de cuento. Se pasaba el día detrás de la puerta cerrada de su cuarto, siempre en bata, la cara pálida, una pesadilla de arrugas, asomando la cabeza de vez en cuando para gritarle algo a los niños. El día de la fiesta, Fonsho y yo habíamos sido debidamente provistos de regalos para el niño que cumplía años, bien envueltos en papeles de colores y atados con cinta. Dennis, sin embargo, no llevaba nada y se sentía mal por ello. Recuerdo que traté de consolarse con alguna frase vacía. Daba igual, en realidad a nadie le importaba. Con toda la confusión no se darían cuenta. Pero a Dennis sí le importaba. Y eso fue lo que Fonsho comprendió inmediatamente. Sin ninguna explicación se volvió a Dennis y le dio su regalo. Toma, dijo. Quédate con este, yo les diré que me he dejado el mío en mi casa. Mi primera reacción fue pensar que a Dennis le molestaría el gesto, que se sentiría insultado por la compasión de Fonsho, pero estaba equivocado. Vacilé un momento, tratando de asimilar aquel repentino cambio de fortuna, y luego asintió con la cabeza, como reconociendo la sensatez de lo que Fonsho había hecho. No era tanto un acto de caridad como un acto de justicia, y por esa razón, Dennis pudo aceptarlo sin humillarse. Una cosa se había convertido en la otra. Era un acto de magia, una combinación del desenfado y total convicción. Y dudo que nadie que no fuera Fonsho hubiese podido lograrlo. Después de la fiesta volvimos con Fonsho a su casa. Su madre estaba ahí sentada en la cocina y nos preguntó por la fiesta y si al niño del cumpleaños le había gustado el regalo que ella le había comprado. Antes de que Fonsho tuviera la oportunidad de decir nada, solté la historia de lo que había hecho. No tenía ninguna intención de meterle en un lío, pero me resultaba imposible callármelo. El gesto de Fonsho me había abierto todo un mundo nuevo. El hecho de que alguien pudiera entrar en los sentimientos de otro y asumirlos tan completamente que los otros suyos ya no tuvieran importancia. Era el primer acto verdaderamente moral que yo había presenciado y me parecía que no valía la pena hablar de ninguna otra cosa. La madre de Fonsho, sin embargo, no se mostró tan entusiasta. Sí, dijo, era algo amable y generoso, pero también estaba mal. El regalo le había costado a ella su dinero, y al dárselo a otro, Fonsho en cierto sentido le había robado ese dinero. Además, Fonsho había actuado de un modo descortés al presentarse en la fiesta sin un regalo, lo cual le hacía quedar mal a ella, puesto que ella era la responsable de los actos de su hijo. Fonsho escuchó atentamente a su madre y no dijo una palabra. Cuando ella terminó, él seguía sin decir nada, y ella le preguntó si había comprendido. Sí, dijo él, había comprendido. Probablemente la cosa habría quedado ahí, pero luego, tras una breve pausa, Fonsho añadió que seguía pensando que había hecho bien. No le importaba lo que ella pensara, volvería a hacer lo mismo la próxima vez. A esa afirmación siguió una escena. La señora Fonsho se enfadó con su impertinencia, pero Fonsho se mantuvo firme, negándose a ceder bajo la andanada de su reprimenda. Finalmente, ella le ordenó que se fuera a su cuarto y a mí me dijo que me marchara. Yo estaba horrorizado por la injusticia de su madre, pero cuando traté de hablar en su defensa, Fonsho me indicó con un gesto que me fuese. En lugar de continuar protestando, aceptó su castigo en silencio y se metió en su cuarto. Todo el episodio fue puro Fonsho, el acto espontáneo de bondad, la inmutable fe en lo que había hecho y el mudo, casi pasivo sometimiento a sus consecuencias. Por muy extraordinario que fuera su comportamiento, siempre te parecía que él se distanciaba del mismo. Esta, más que nada, era la característica que a veces me asustaba y hacía que me apartase de él. Me sentía muy próxima a Function. Le admiraba intensamente. Deseaba desesperadamente estar a su altura. Y luego, de pronto, llegaba un momento en que me daba cuenta de que me era ajeno, de que la forma en que vivía dentro de sí nunca se correspondería a la forma en que yo necesitaba vivir. Yo quería demasiado de la vida, tenía demasiados deseos, vivía demasiado dominado por lo inmediato para alcanzar nunca tal indiferencia. A mí me importaba tener éxito, impresionar a la gente con los signos vacíos de mi ambición. Buenas notas, cartas de la universidad, premios por los que fuera que aquella semana tocara. Foncho permanecía indiferente a todo eso, tranquilamente apartado en su rincón, sin hacer el menor caso. Si triunfaba, era siempre en contra de su voluntad, sin ninguna lucha, sin ningún esfuerzo, sin jugarse nada de lo que había hecho. Esa postura podía resultar irritante, y yo tardé mucho tiempo en aprender que lo que era bueno para Foncho no necesariamente era bueno para mí. Tampoco quiero exagerar. Aunque Foncho y yo acabamos teniendo algunas diferencias, lo que más recuerdo de nuestra infancia es la pasión de nuestra amistad. Éramos vecinos, y nuestros jardines sin valla divisoria se unían en una ininterrumpida extensión de césped, grama y tierra, como si perteneciéramos a la misma casa. Nuestras madres eran íntimas amigas. Nuestros padres jugaban juntos al tenis. Ninguno de los dos tenía ningún hermano. Condiciones ideales, por lo tanto, sin nada que se interrumpiera entre nosotros. Nacimos con menos de una semana de diferencia, y cuando éramos bebés estábamos siempre juntos en el jardín, explorando la hierba a cuatro patas, arrancando las flores, poniéndonos de pie y dando nuestros primeros pasos el mismo día. Hay fotografías que documentan esto. Más tarde aprendimos juntos a jugar al béisbol y al fútbol en el jardín trasero. Construimos nuestros fuertes, jugamos nuestros juegos, inventamos nuestros mundos en aquel jardín. Y luego vinieron los paseos por la ciudad, las largas tardes en bicicleta, las interminables conversaciones. Me sentía imposible, creo, conocer a nadie tan bien como conocía a Foncho entonces. Mi madre recuerda que estábamos tan unidos que una vez, cuando teníamos 6 años, le preguntamos si era posible que 2 hombres se casaran. Queríamos vivir juntos cuando creciéramos. ¿Y quién hacía eso sino los matrimonios? Foncho iba a ser astrónomo y yo iba a ser veterinario. Pensábamos en una casa grande en el campo, un sitio donde el cielo nocturno estuviera lo bastante oscuro como para ver todas las estrellas y donde no hubiera escasez de animales que cuidar. Retrospectivamente, me parece natural que Foncho llegara a ser escritor. La severidad de su introspección casi parecía exigirlo. Ya en la escuela elemental redactaba cuentecitos, y a partir de los 10 u 11 años dudo que hubiese algún momento en que no se viera a sí mismo como escritor. Al principio, por supuesto, no parecía significar mucho. Poe y Stevenson eran sus modelos, y lo que salía de su pluma era la habitual faramalla infantil. Una noche en el año de Nuestro Señor de 1751, iba yo caminando bajo una terrible ventisca hacia la casa de mis antepasados cuando me encontré con una figura especial en la nieve. Esa clase de cosa, llena de frases ampulosas y extravagantes giros argumentales. Recuerdo que en sexto, Foncho escribió una novela policíaca, corta, de unas 50 páginas, que el profesor le dejó leer en alto en sesiones de 10 minutos diarios al final de la clase. Todos estábamos orgullosos de Foncho y sorprendidos por su teatral manera de leer, representando los papeles de cada uno de los personajes. El argumento se me escapa ahora, pero recuerdo que era infinitamente complejo, con el cual centrado en algo como las identidades confundidas de 2 pares de gemelos. Sin embargo, Foncho no era un niño muy aficionado a los libros. Era demasiado bueno en los deportes para eso. Una figura demasiado central entre nosotros para retraerse. Durante aquellos primeros años, uno tenía la impresión de que no había nada que no hiciera bien, nada que no hiciera mejor que todos los demás. Era el mejor jugador de béisbol, el mejor estudiante, el más guapo de todos los chicos. Cualquiera de esas cualidades hubiera sido suficiente para darle un estatus especial, pero juntas le hacían heroico, un niño tocado por los dioses. Pero a pesar de ser extraordinario, seguía siendo uno de nosotros. Foncho no era un genio ni un prodigio, no tenía ningún don milagroso que le separara de los niños de su edad. Era un niño perfectamente normal, solo que más, si eso es posible, más en armonía consigo mismo, más idealmente un niño normal que cualquiera de nosotros. En el fondo, el Foncho que yo conocí no era una persona atrevida. No obstante, había veces que me sorprendía su deseo de meterse en situaciones peligrosas. Detrás de toda su aparente serenidad, había una gran oscuridad, una necesidad de ponerse a prueba, de correr riesgos, de bordear los límites de las cosas. De niño le apasionaba jugar alrededor de los solares en construcción, subiéndose a las escaleras de mano y trepando por los andamios, andando por tablas en equilibrio sobre un abismo de maquinaria, sacos, terrenos y barro. Yo me quedaba en segundo término mientras Foncho realizaba esas hazañas, implorándole en silencio que lo dejara, pero sin decirle nunca nada, deseando marcharme, pero temeroso de hacerlo por si se caía. A medida que pasaba el tiempo, esos impulsos se volvían más conscientes. Foncho me hablaba de la importancia de saborear la vida. Ponerse las cosas difíciles, decía, explorar lo conocido. Eso era lo que quería, y cada vez más a medida que se hacía mayor. Una vez, cuando teníamos unos 15 años, me convenció para que pasara el fin de semana con él en Nueva York, deambulando por las calles, durmiendo en un barco de la vieja estación de Penn, hablando con los vagabundos, viendo cuánto tiempo podíamos aguantar sin comer. Recuerdo que los emborrachamos a las 7 de la mañana del domingo en Central Park y vomitamos en el césped. Para Foncho, aquello era especial, un paso más para comprobar cuánto valías, pero para mí era únicamente sórdido, una miserable caída en algo que yo no era. Sin embargo, continué acompañándole, un testigo perplejo, participando en la búsqueda sin ser plenamente parte de ella, un Sancho adolescente a horcajadas de mi burro, viendo cómo mi amigo batallaba consigo mismo. Un mes o dos después de nuestro fin de semana de vagabundos, Foncho me llevó a un burdel de Nueva York. Un amigo suyo había concentrado la visita, y fue allí donde perdimos nuestra virginidad. Recuerdo un pequeño apartamento en el Upper West Side cerca del río, una cocinita y un dormitorio oscuro con una delgada cortina separándonos. Había dos mujeres negras, una gorda y vieja y la otra joven y guapa. Puesto que ninguno de nosotros quería a la vieja, tuvimos que decidir quién iría primero. Si la memoria no me falla, salimos al vestíbulo y echamos una moneda al aire. Ganó Foncho, por supuesto. Y dos minutos después, yo me encontré sentado en la cocinita con la madame gorda. Ella me llamó Cielo y me recordó varias veces que seguía disponible por si había cambiado de opinión. Yo estaba demasiado nervioso para hacer nada que no fuera negar con la cabeza, y luego me quedé ahí sentado, escuchando la intensa y rápida respiración de Foncho al otro lado de la cortina. Solo podía pensar en una cosa, que mi picha estaba a punto de entrar en el mismo sitio donde estaba ahora el de Foncho. Luego me tocó el turno a mí, y este es el día en que no tengo ni idea cómo se llamaba la chica. Era la primera mujer desnuda a la que yo veía en carne y hueso, y se mostró tan desenfadada y cordial respecto a la desnudez que las cosas podrían haberme ido bien si no me hubiera distraído con los zapatos de Foncho, visibles en el espacio entre la cortina y el suelo, brillando a la luz de la cocina, como separados de su cuerpo. La chica fue encantadora e hizo todo lo que pudo por ayudarme, pero fue una larga lucha y ni siquiera al final sentí verdadero placer. Después, cuando Foncho y yo salimos a la calle entre dos luces, yo no tenía mucho que decir. Foncho, sin embargo, parecía bastante contento, como si la experiencia hubiera confirmado de algún modo su teoría acerca de saborear la vida. Me di cuenta entonces de que Foncho era mucho más voraz de lo que yo podía hacerlo nunca. Llevábamos una vida muy protegida en nuestro barrio residencial. Nueva York estaba a solo 30 kilómetros, pero podía haber sido la China considerando lo poco que tenía que ver con nuestro pequeño mundo de jardines y casas de madera. Al llegar a los 13 o 14 años, Foncho se convirtió en una especie de exiliado interior, realizando los gestos de una conducta obediente, pero aislado de su entorno, despreciando la vida que se veía obligado a vivir. No se mostraba difícil ni exteriormente rebelde, sencillamente se retrajo. Después de atraer tanta atención de niño, siempre en el centro exacto de las cosas, Foncho casi desapareció cuando llegamos al instituto, rehuyendo los focos y buscando una terca marginalidad. Yo sabía que por entonces escribía en serio, aunque a los 16 años había dejado de enseñarle su trabajo a nadie, pero eso lo interpreto más como un síntoma que como una causa. En nuestro segundo año del instituto, por ejemplo, Foncho fue el único miembro de nuestra clase que entró en el equipo de béisbol. Jugó extraordinariamente bien durante varias semanas y luego, sin ninguna razón aparente, dejó el equipo. Recuerdo que me contó el incidente al día siguiente que ocurriera. Entró en el despacho del entrenador después del entrenamiento y le entregó su uniforme. El hombre acababa de ducharse cuando Foncho entró en la habitación. Estaba de pie junto a su mesa completamente desnudo, con un cigarro en la boca y la gorra de béisbol en la cabeza. Foncho se recreó en la descripción, deteniéndose en lo absurdo de la escena, embelleciéndola con detalles acerca del cuerpo regordete del entrenador, la luz en la habitación, el charco de agua en el suelo de hormigón gris. Pero eso fue todo, una descripción, una ristra de palabras divorciadas de cualquier cosa que pudiera afectar al propio Foncho. Me decepcionó que dejara el equipo, pero él nunca me explicó realmente por qué lo había hecho. Solo me dijo que el béisbol le parecía aburrido. Como le sucede a muchas personas dotadas, llegó un momento en que Foncho ya no se conformaba con hacer lo que le resultaba fácil, habiendo denominado una edad temprana todo lo que se le pedía. Probablemente era natural que empezase a buscar desafíos en otro sitio. Dadas las limitaciones de su vida como alumno de instituto en una ciudad pequeña, el hecho de que encontrara ese otro sitio dentro de sí mismo no es sorprendente ni insólito. Pero hay algo más que eso, creo. Por esa época sucedieron cosas en la familia de Foncho que sin duda supusieron un cambio, y sería un error no mencionarlas. Que aquello fuera un cambio esencial es otra historia, pero tiendo a pensar que todo cuenta. En última instancia, una vida no es más que la suma de hechos contingentes, una crónica de intersecciones casuales, de azares, de sucesos fortuitos que no revelan nada más que su propia falta de propósito. Cuando Foncho tenía 16 años, se descubrió que su padre padecía cáncer. Durante año y medio vio morir a su padre y en ese tiempo la familia se deshizo lentamente. Quizá la más afectada fue la madre de Foncho, manteniendo estoicamente las apariencias, ocupándose de las consultas médicas y los asuntos económicos e intentando llevar a casa, oscilaba entre un gran optimismo respecto a las posibilidades de recuperación y una especie de desesperación paralizante. Según Foncho, nunca pudo aceptar el único hecho inevitable que tenía delante de la cara. Sabía lo que iba a ocurrir, pero no tenía la fuerza necesaria para reconocer que lo sabía. Y a medida que pasaba el tiempo, empezó a vivir como si estuviera conteniendo el aliento. Su comportamiento se hizo cada vez más excéntrico. Noches enteras limpiando la casa maniáticamente, no quedarse sola, combinado con repentinas e inexplicadas ausencias. Y toda una gama de dolencias imaginadas, alergias, tensión alta, mareos. Hacia el final empezó a interesarse por las varias teorías disparatadas, astrología, fenómenos psíquicos, vagas nociones espiritualizadas acerca del alma, hasta que se hizo imposible hablar con ella sin acabar agotado y silencioso, mientras ella te daba una conferencia sobre la corrupción del cuerpo humano. Las relaciones entre Foncho y su madre se volvieron tensas. Ella se aferraba a él en busca de apoyo, actuando como si el dolor de la familia le perteneciera solo a ella. Fonsho tenía que ser el fuerte en aquella casa. No solo tenía que ocuparse de sí mismo, sino que hubo de asumir la responsabilidad de su hermana, que solamente tenía 12 años en aquel entonces. Pero esto trajo otra especie de problemas, porque Ellen era una niña inestable, y en el vacío parental que se produjo la consecuencia de la enfermedad, empezó a recurrir a Fonsho para todo. Él se convirtió en su padre, su madre, su bastón de sabiduría y consuelo. Fonsho comprendía lo malsana que era su dependencia de él, pero era poco lo que podía hacer sin herirla de un modo irreparable. Recuerdo que mi madre hablaba de la pobre Jane, la señora Fonsho, y lo terrible que era toda la situación para la nena. Pero yo sabía que en cierto sentido era Fonsho el que más sufría, solo que nunca tuvo la oportunidad de manifestarlo. En cuanto al padre de Fonsho, poco puedo decir con certeza. Era un mensaje cifrado para mí, un hombre silencioso de abstraída benevolencia, y nunca llegué a conocerle bien. Mientras mi padre solía estar mucho en casa, especialmente los fines de semana, el padre de Fonsho raras veces le veíamos. Era un abogado de cierto prestigio y en otra época había tenido ambiciones políticas, pero estas habían acabado en una especie de excepciones. Generalmente trabajaba hasta tarde, llegaba a casa a las 8 o las 9 y a menudo pasaba el sábado y parte del domingo en su despacho. Dudo que supiera entender a su hijo, porque parecía un hombre al que le gustaban poco los niños, alguien que había perdido todo recuerdo de haber sido niño alguna vez. El señor Fonsho era tan absolutamente adulto, estaba tan completamente inmerso en sus asuntos serios, que me imagino que le resultaba difícil no considerarnos criaturas de otro mundo. No había cumplido los 50 años cuando murió. Durante los últimos 6 meses de su vida, después de que los médicos perdieran la esperanza de salvarle, permanecía tumbado en la habitación de invitados de la casa de los Fonsho, mirando el jardín por la ventana, leyendo algún que otro libro, tomando sus analgésicos, adormilándose. Fonsho pasaba la mayor parte de su tiempo libre con él, y aunque solo puedo especular sobre lo que sucedió, deduzco que las cosas cambiaron entre ellos. Por lo menos, sé cuánto se esforzó Fonsho en conseguirlo, faltando a menudo a clase para estar con él, tratando de hacerse indispensable, cuidándole con resuelta dedicación. Era algo terrible para Fonsho, quizá demasiado para él, y aunque parecía llevarlo bien, reuniendo el coraje que solo es posible en los jóvenes, a veces me pregunto si logró superarlo. Solo hay una cosa más que quiero mencionar aquí. Al final de este periodo, completamente al final, cuando ya nadie esperaba que el padre viviera más que unos días, Fonsho y yo fuimos a dar un paseo en coche al salir del instituto. Era febrero, y al cabo de unos minutos empezó a nevar ligeramente, cuando fuimos sin rumbo, dando vueltas por alguno de los pueblos cercanos, prestando poca atención a lo que los rodeaba. Cuando estábamos a unos 15 o 20 kilómetros de casa, encontramos un cementerio. La puerta estaba abierta y sin ninguna razón especial decidimos entrar. Al cabo de unos momentos, detuvimos el coche y empezamos a pasear a pie. Leímos las inscripciones de las lápidas, especulamos sobre cómo habrían sido aquellas vidas, nos quedamos callados, anduvimos un poco más, hablamos, nos callamos de nuevo. Ahora nevaba intensamente y la tierra se estaba poniendo blanca. En algún punto en medio del cementerio había una tumba recién cavada y Fonsho y yo nos detuvimos en el borde y miramos hacia abajo. Recuerdo lo silencioso que estaba todo, lo lejos de nosotros que parecía estar el mundo. Durante largo rato ninguno de los dos habló y luego Fonsho dijo que le gustaría ver cómo se estaba en el fondo. Le di la mano y le sostuve con fuerza mientras él descendía a la fosa. Cuando sus pies tocaron la tierra, me miró con la cabeza levantada y una media sonrisa, y luego se tumbó de espaldas, como fingiendo estar muerto. Ese recuerdo está aún completamente vivo para mí. Mirar a Fonsho mientras él miraba al cielo, sus ojos parpadeando furiosamente sobre la nieve que le caía en la cara. Por alguna oscura asociación de ideas, me acordé cuando estábamos muy pequeños. No tendríamos más de 4 o 5 años, Los padres de Fonshaw habían comprado un electrodoméstico nuevo, un televisor quizá, y durante varios meses Fonshaw conservó la caja de cartón en su cuarto. Siempre habría sido generoso para compartir sus juguetes, pero aquella caja me estaba prohibida y nunca me dejó entrar en ella. Era su lugar secreto, me explicó. Cuando se sentaba dentro y la cerraba a su alrededor, podía ir donde quisiera ir, podía estar donde quisiera estar. Pero si otra persona entraba alguna vez en la caja, perdería su magia para siempre. Creí aquella historia y no le insistí, aunque casi me parte el alma. Estábamos jugando en su cuarto, haciendo formaciones de soldados tranquilamente y dibujando. Y luego, de pronto, Fonshaw anunciaba que iba a meterse en su caja. Yo intentaba continuar con lo que estaba haciendo, pero nunca lo conseguía. Nada me interesaba tanto como lo que le estaba sucediendo a Fonshaw dentro de la caja. Y pasaba esos minutos intentando desesperadamente imaginar las aventuras que él estaba viviendo, pero nunca me enteré de cuáles eran, ya que también iba contra las reglas el que Fonshaw me las contara cuando salía de la caja. Algo parecido estaba pasando entonces en aquella tumba abierta bajo la nieve. Fonshaw estaba solo ahí abajo, pensando sus pensamientos, viviendo aquellos momentos en soledad. Aunque yo estaba presente, el suceso estaba sellado para mí, como si no estuviese ahí en realidad. Comprendí que aquella era la manera que tenía Fonshaw de imaginarse la muerte de su padre. Era pura casualidad. La tumba abierta estaba allí y Fonshaw había sentido que le llamaba. Las historias solo suceden a quienes son capaces de contarlas, había dicho alguien alguna vez. De la misma manera, quizá, las experiencias solo se presentaban a quienes eran capaces de tenerlas. Pero esa es una cuestión difícil y no puedo estar seguro de ella. Permanecí allí esperando a Fonshaw mientras subiera, tratando de imaginar lo que estaba pasando, durante un breve momento intentando ver lo que veía. Entonces levanté la cabeza hacia el oscuro cielo invernal y todo era un caos de nieve que caía rápidamente sobre mí. Cuando echamos a andar el coche, el sol ya se había puesto. Cruzamos el cementerio tropezando, sin decirnos nada. Había varios centímetros de nieve en el suelo y continuaba nevando, cada vez más intensamente, como si no fuese a parar nunca. Llegamos al coche, nos metimos dentro y luego, contra todas nuestras expectativas, no pudimos arrancarlo. Las ruedas traseras estaban atascadas en una zanja poco profunda y nada de lo que hacíamos daba resultado. Lo empujamos, pero las ruedas seguían girando inútilmente con aquel horrible ruido. Pasó media hora y tuvimos que renunciar, decidiendo de mala gana abordar el coche. Hicimos autostop bajo la tormenta de nieve y pasaron 2 horas más hasta que finalmente llegamos a casa. Solo entonces nos enteramos de que el padre de Fonshaw había muerto durante la tarde.